¡Qué recuerdos! Lo de Abraham, el demonio Roqueñi, directamente desde el Averno. Abraham Roqueñi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Han pasado ya casi más de 15 años, ¿no?
Desde que me retiré, 10 años he hecho ahora, desde la retirada. Los últimos mundiales, pues ahora mismo no sé si debí hacer el último mundial por el 2011, 2000, no recuerdo exactamente la fecha.
8 veces campeón del mundo. Ahora, quizás en España, claro, todo el mundo se va a Ilia Tupuria y te has equivocado de época. Ahora serías millonario y no tendrías que venir de trabajar.
Pues sí, la verdad que ahora todo es mucho más fácil. Está todo más globalizado. Está este deporte mucho, bueno, tiene mucha más repercusión. Es conocido a nivel mundial. Todos los deportes de contacto han ganado en buena fama, digamos, porque antes lo que tenían era mala fama. Era un deporte de tercera división que se te veía más que como un deportista de cualquier otro deporte, un deportista normal y corriente, pues se te veía como, bueno, pues esta gente son gente violenta, son gente tal. Y hoy en día, gracias a Dios, eso ya pues no tenemos esa imagen.
Fuiste un pionero y llenaste el pabellón Vicente Trueba, peleaste en Japón, en Madrid, bueno, campeón del mundo de Muay Thai también, por medio mundo.
Sí, la verdad que gracias al deporte, desde que empecé de muy niño ya, he viajado muchísimo, he competido mucho por todo el mundo y además, bueno, he peleado en varias disciplinas, aparte también que peleé mucho también en karate, competí mucho en karate. Luego ya me dediqué solo a los rings y nada, he competido en boxeo, he hecho mi despedida fue en boxeo, en combate profesional. Luego he competido en full contact, kickboxing, K1, Muay Thai, incluso Sabat, que es boxeo francés, hice un combate también en su día. Y bueno, muchos recuerdos ya a la espalda.
Lo que más fama te dio quizás el kickboxing, que pues, bueno, mucha gente empezó a saber lo que era, ¿no? Mezcla entre karate y boxeo aproximadamente. Empezó a saber y a conocerlo por ti, ¿no?
Bueno, sí, igual aquí en Cantabria, claro, he sido el que más repercusión he tenido en este deporte porque he sido varias veces campeón del mundo de kickboxing 5, una de K1, una de full contact y una de Muay Thai. Y cuando aquello, bueno, era más conocido el kickboxing de lo que años atrás, pero ahora es mucho más conocido por eso, por todo el empuje que ha tenido quizás la UFC, el ONE, etcétera.
Bueno, y aquí en Cantabria sigue la estela. Hace poco hablábamos con Juan de Quintana, por ejemplo, ¿no? Que ahí sigue, con lo pequeñita que es esta comunidad autónoma, pues siguen saliendo campeones.
Pues sí, cuando se junta el talento con la constancia, pues al final sale gente como Juan que está ahí machacando ahí, hace muchos años ya que está entrenando todos los días, dejándose la piel en cada entrenamiento y consiguiendo grandes títulos, como está consiguiendo a nivel mundial, en WACO encima, que es la, digamos, la más prestigiosa asociación que hay profesional.
En la que estuviste tú también muchos años.
Eso es, exactamente. WACO tiene competiciones amateur también, tiene competiciones de tatami, tiene competiciones de profesional de ring, tiene diferentes secciones. Juan en este caso está en tatami, de momento todavía no ha dado el salto al ring, y yo era, digamos, en ring a nivel profesional. Y por cierto, Juan entrenaba hace tiempo ya que no doy yo clases privadas y tal, pero Juan cuando tenía algún evento importante venía conmigo a entrenar, a que le ayudase un poquito y tal, y para mí la verdad que era un orgullo porque era una persona muy humilde, muy disciplinada, con mucho talento, y bueno, pues siempre es agradecido cuando entrenas a alguien así, más que a cualquier otra persona que quizá no lo agradece de la misma manera, ¿no?
Bueno, ahora tienes un seguimiento tremendo en redes sociales, pues dando un poco lecciones y consejos de defensa personal y tienes un montón de seguidores, ¿no?
Es una manera, sí, es una manera de seguir en contacto con el deporte que amas. Y bueno, ahora con unos amigos míos que me la llevan la página concretamente, yo voy, grabo una pila de vídeos incluso para meses y ellos lo van subiendo y lo van editando y sí, doy consejos, enseño técnicas, intento transmitir un poquitín mi experiencia y mis conocimientos técnicos a través de la página de Instagram.
Te ayuda a llevar un poco también lo que es la retirada, ¿no? Aunque ya han pasado tiempos, has estado dando pues masterclass, diferentes pues clinic por ahí, pero bueno, esto también es una manera de mantenerte ahí activo, ¿no?
Eso es una manera de seguir ahí reciclándome, incluso seguir aprendiendo, de hacer lo que me gusta. Sigo dando cursos por toda España y tal. Y bueno, al final se trata de eso, de tener ilusiones, de tener proyectos, y este es uno más.
Y todo esto, una carrera profesional que te llevaba a competir por todo el mundo, teniendo un trabajo del día a día como policía local, que tenía también más mérito, ¿no? Porque ahora la mayoría de los luchadores que vemos pues son profesionales, ¿no?
Sí, hay muchos peleadores, muchos gente que va a hacer, bueno, pues va a hacer su trayectoria, su carrera profesional, se dedican solo a eso. Algunos viajan a Tailandia, otros viajan a Holanda, otros a Estados Unidos, depende de cada uno lo que quiera más o menos enfocar, ¿no? Pero sí, se dedican solo a entrenar por la mañana, a entrenar por la tarde, y es más complicado cuando estás a turnos, cuando tienes que trabajar, que compaginarlo con tu... Bueno, yo incluso he tenido varios trabajos y tal, y bueno, es complicado, sí. Lo que pasa es que, bueno, al final lo que hablamos, hace más el que quiere que el que puede.
O a veces después de un combate que estabas, pues bueno, una paliza tremenda, ¿no? Pues lo que era, no, lo que tengo que volver, que las vacaciones era para prepararlo. ¿Cómo llevabas aquello?
Pues bueno, como podías, ibas, cambiabas turnos, gastabas vacaciones, hacías lo que podías para poder desplazarte y para poder competir por ahí a nivel mundial.
Fuiste también una noticia nacional cuando, pues bueno, un delincuente se enfrentó un poco a ti, dio con el policía local perfecto, ¿no? Y claro, ganaste ese combate rápidamente, ¿no?
A ver, cuando, en nuestro trabajo, pues quieras que no, ya sabes cómo está la sociedad y nosotros tratamos con, bueno, pues muchas veces tratas con gente que no es precisamente gente amistosa. Y hay veces que tienes que llegar a las manos, tienes que reducirles, tienes que detenerles y es lo que hay.
tuvo mala suerte el hombre, ¿no? Pero bueno, hablamos de combates de verdad, no en la calle. ¿Cuál fue el que recuerdas como el más difícil? No sé si contra uno en Madrid, un holandés, que era una auténtica leyenda. Ese quizás fue como el más recordado, o ¿cuál fue? Cuéntanos un poco.
Difíciles he tenido muchos, porque llega un momento que el nivel es muy alto y he peleado con grandes nombres. Y hay veces que, bueno, pues la diferencia es como dos atletas que en el 100 se sacan muy pocas milésimas. Al final aquí pasa lo mismo, ¿no? Cuando hay mucho nivel y tal, a veces ganas por la mínima. Pero yo, como combate duro, duro, recuerdo el combate más duro que siempre tengo ahí en la memoria, grabado en la retina, es un combate que hice con un francés, un parisino, Riyad Rekis. Ese combate tenía yo 23 años, si no me equivoco, 22, 23, acaba de quedar campeón de Europa. Y cuando eso, pues no sé, no era este mundo, no era el mundo globalizado que tenemos hoy en día, que a cualquiera le ves en las redes sociales, en YouTube, cómo es, cómo pelea, cómo... Yo salí del VHS. Entonces yo no sabía quién me subía. Bueno, me dijeron, ah, este es un buen profesional para hacer un buen combate como de rodaje y tal. Un gol de esos que te cuelan a veces. Y yo subí allí al ring y, bueno, pues en cuanto me tiró él, digamos, la primera serie y un poco la forma de él, de su presencia, ya me di cuenta que ese era un hueso muy, muy duro. Y ese fue el combate más duro que he tenido. Hicimos 8 asaltos, gané, le hice varias cuentas de protección, di lo mejor de mí mismo, ahí crecí mucho, como sobre todo a nivel mental. Y luego, claro, cuando bajé del ring, yo sin saber ni quién era él, un amigo mío que es una enciclopedia de estos deportes, que sabe, pues, es de las personas que más saben el mundo de todos estos deportes, artes marciales y demás, me dice todo emocionado, ¿sabes a quién has ganado? ¿Sabes a quién has ganado? Y yo, pues no, no sé qué. Dice, este es fulanito, no sé qué, campeón de tal, campeón de cual. Y luego sí, claro, luego al día siguiente, a los 2 días, no me acuerdo, cuando fui al gimnasio, cogí la revista, que era el único de los pocos medios de difusión que había en aquella época, una revista francesa que se llama Karate Bushido. Le veía a él en la revista en muchas páginas, ganando torneos, ganando a grandes campeones. Era un top five ese tío, era de los mejorcitos del mundo, y yo sin saberlo.
Es que era otra época, igual a la gente no lo sabe, de tú con los móviles, o claro, conoces, pues, lo que hablamos antes, Ilia Topuria es una estrella a nivel mundial, y en España por la calle no puede pasear, y en tu época pues todo lo contrario, la gente sí más o menos te reconocía y demás aquí en Cantabria, pero claro, no es lo que sería ahora, ¿no?, en estos tiempos.
Eso es, y también muchas veces contra más cerca menos se te reconoce. A mí se me reconoce más a medida que me alejo de Cantabria, más reconocimiento tengo, ¿no? Excepto de la gente que sí valora tu trabajo, que siempre han estado siguiendo mi carrera y demás, pues eso, mucha gente, basta que te tengan cerca, como que parece que no ha sido lo que realmente ha sido, ¿sabes?
Es que en el barrio Covadonga tenéis tantos campeones del mundo que, claro, lo verán como algo normal, ¿no?
Es una buena zona el barrio para ser campeón, sí.
Con Óscar Freire, con Barrera, estuviste también con él entrenando boxeo, ¿no?
Juanma es muy amigo mío, nos conocemos de toda la vida, hemos ido al colegio juntos, hemos jugado al fútbol juntos, hemos entrenado juntos. Luego yo, mi último combate que hice de boxeo, efectivamente estuve preparándole con él, y sí, la verdad que muy bien, muy bien.
Yo a veces pienso que el único que no ha sido campeón del mundo en el barrio Covadonga ha sido José Luis San Julián. Fíjate cómo estamos. ¿Y echas de menos todo aquello, lo que hablábamos antes de si llego a coger esta época, tal? O...
No lo pienso, a ver, no lo pienso, porque es tontería pensarlo. A ver, si es cierto que ahora me hubiese sido más fácil todo, ahora la gente joven que tiene ganas realmente, le es más fácil saltar a las grandes promotoras, los grandes eventos, porque está todo más globalizado. Yo ese combate que te he mencionado ahora mismo, que era en VHS, fue en Laredo, ese combate. Ese combate, si llega a ser el día de hoy en el que todo se ve a nivel mundial, de ahí hubiese saltado a los mejores eventos con 23 años, porque gané ahí a un top y demostré lo que yo realmente valía, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, pues era Laredo, no salió de Laredo ese combate. Claro. La repercusión que tuvo fue mínima. Pero sí, hoy, ya te digo, cuando aquello tenías que demostrar muchísimo, muchísimo, más siendo español, porque hay potencias, ¿no? Francia, Holanda, Tailandia, Japón, hay potencias en estos deportes que ya son, bueno, solo nombrar el país ya se sabe que el que viene de allí va a ser bueno. Pero España precisamente no era una potencia cuando aquello, excepto casos puntuales como era el mío, ¿sabes? Mm. Así que había que demostrar siempre mucho más, había que ganar y apartar muchas piedras del camino, subir muchos obstáculos para conseguir entrar ahí. Y a mí me costó muchísimo entrar en las grandes promotoras y los grandes eventos. Y sí es cierto, estoy segurísimo que encima lo hubiese hecho mejor si hubiese entrado un poco más joven, porque estás más motivado, a nivel mental eres imparable. Y yo cuando llegué estaba un poquito cansado ya, llevaba muchísimos años compitiendo y ya la cabeza me pedía ir pasando ya a otra situación personal.
Claro, es lógico. Hablamos de la información, cuando te enfrentabas a un adversario, que era muy difícil pues conocerle, lo mismo que viajar, ¿no? Cuando ibas a Tailandia, un español, a competir ahí en Muay Thai, pues claro, era una aventura aquello ya llegar, ¿no?
Sí, ya te digo, era muy complicado colarse en esos eventos y que un español estuviese en el Thai Fight, como conseguí ir a pelear yo o tal, pues hoy en día hay varios españoles allí haciéndolo muy bien además, pero ya te digo, son otros años. También el que está allí y está desde algún gimnasio allí, y además de demostrarlo porque tiene calidad, está allí situado es más fácil, pero estar en Torlavega y desde aquí lanzarte a esos sitios era muchísimo más complicado. Hoy seguro que es más fácil, por lo que hablamos, por la repercusión que tienen las redes sociales, eres mucho más visible, pero cuando aquello era complicadísimo, complicadísimo. Yo he tenido muchas desilusiones, como cualquier deportista, ¿no? Sobre todo a nivel profesional, y había que superar ya no solo los combates, sino las desilusiones, las promesas, que luego no llegaban a nada, hasta que ya conseguías de verdad entrar.
Y recuerdos bonitos de combates, hombre, lo del Trueba me imagino que sea muy especial, ¿no? Pues el pabellón lleno, todo el mundo coreando tu nombre, pero claro, luego has competido pues, en sitios del mundo increíbles, ¿no?
Sí, tengo recuerdos preciosos, recuerdos inolvidables que, por ejemplo, cuando fui a hacer el campeonato del mundo de Full Contact, que ese año conseguí tener los tres mundiales a la vez, además el de Full Contact, el de Thai Boxing y el de Kickboxing. Fui a pelear a San Quentin con la estrella allí del lugar. Y era una velada entera de boxeo. El combate de fondo era el mío, el campeonato del mundo de Full Contact. Y bueno, pues evidentemente todo el mundo estaba con su púgil, ¿no? Con el francés, animándole a muerte. Pero cuando yo he ganado el combate, que gané por KO, he bajado del ring y tenía una fila hecha de gente, de entrenadores franceses y de gente del público allí, para darme la mano, para felicitarme, para, pues, deportivamente como se merece, ¿no? En vez de, como pasa otras veces, de, vamos, como es el de fuera, le abucheamos, tal, no. Ahí la gente reconociendo el buen trabajo y luego cuando íbamos por la calle nos invitaron a cenar, toda la gente allí se hacía fotos con nosotros, pero ya no tengo el evento, sino por la calle, por la ciudad. Vamos, no podíamos casi ni andar.
Sí, que te llega al corazón un poco pues que la gente sea deportiva, ¿no? De reconocer pues que ganaste limpiamente y con claridad.
Eso es, que valoren tu trabajo, que valoren el esfuerzo, que no sea, bueno, pues como es el de fuera, pues no lo voy a animar, no. Sí, ellos, claro, animaban al de casa, pero luego una vez que vieron el trabajo hecho, pues ya está, te lo reconocen y fuera.
¿Y otros combates así que recuerdes especialmente?
Pues en Tailandia también, un combate muy duro que tuve, hubo mucha controversia. Si hubiese ganado me hubiese plantado la final del torneo contra la leyenda Wakaw por Pramuk. Lo que pasa que perdí con el australiano y hubo mucha polémica ahí, porque bueno, pues ahí lo mismo, ¿no? La gente, una cola de gente, casi perdí el autobús porque la gente venga a hacerse fotos y venga tal, y no me soltaban, y bueno, la gente valorando tu trabajo y agradeciéndote el espectáculo.
Pues estamos charlando con Abraham, el demonio Roqueñi, que de demonio tienes poco, pero se ponían esos motes para asustar un poco ahí al oponente, ¿no?
Bueno, es algo, ya no es que sea como para asustar, ¿no? Si es algo, es típico en estos deportes, como para que se te darte un poco más de marketing, y es más fácil que la gente se acuerde de un apodo que incluso de tu nombre. Entonces, en este mundillo, cuando conoces a los peleadores profesionales, muchas veces les recuerdas más por el, pues eso, por el apodo de guerra, ¿no? En mi caso, el demonio salió entre broma y no broma cuando viajé la primera vez a Tailandia a entrenar. Y fue por el demonio de Tasmania, la caricatura, el dibujo animado. Fue por eso, fue ahí entre risas y tal. Bah, pues era un crío, tenía yo 18 años.
Y ahí perduró el demonio. Es raro porque siendo español además llamaba mucha atención que no te hubiesen bautizado allí como torero o matador y cosas sí. Así, ¿no? Como...
Claro, podía haber ocurrido, es verdad.
Pues Abraham Roqueñi, muchísimas gracias por haber estado aquí en Onda Cero, recordando un poco tu carrera, que te pueden seguir en las redes sociales, que sigues dando consejos y, pues bueno, echando una mano también a todos los deportes de contacto y de artes marciales mixtas aquí en Cantabria. Ojalá que sigan saliendo campeones como tú, de nuestra tierruca.
Ojalá, ojalá. De momento ahí parece que aquí hay buen aire y la gente, cuando se esfuerza y entrena duro, pues están saliendo buenos campeones. Como gente que ha salido en boxeo muy buena, pues como Sergio El Niño, sí. Como este chico que ganó ahora el otro día el Campeonato del Mundo, Bruno
Macho, sí.
Que lo ha hecho genial, estuve allí viéndolo además. Y bueno, pues hay calidad, aquí hay calidad.
Pues un placer charlar con uno de los pioneros de los deportes de contacto aquí en Cantabria, una auténtica leyenda de Cantabria, de los deportes de nuestra comunidad autónoma. Abraham Roqueñi, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
Gracias también a ustedes por habernos acompañado aquí en Onda Cero. Mañana más.